Deporte.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva en COPE Navarra en este lunes para hablar, en este caso, del Club Atlético Osasuna, del conjunto rojillo que ya sabes que el sábado caía derrotado por 2-0 en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona, en un encuentro en el que hay varias cosas positivas para los de Alessio Lisi. Lo primero, el retorno, la recuperación de Valentín Rosier. Otra noticia positiva, Argibide, el canterano, buen partido en el lateral derecho frente a todo un Fútbol Club Barcelona y logró sujetar a un Rashford que estaba haciendo mucho daño en otros partidos. Otra noticia positiva, Jorge Rando, de nuevo, muy buen partido del canterano. Otra buena noticia, como puede ser que volvió a demostrar Víctor Muñoz su velocidad al ataque una vez más con el balón y sin balón. Y tal vez la noticia negativa es la derrota y podemos abrir un paréntesis de otra noticia negativa, como puede ser que Boyomo, que se marcha a la Copa África, pues que no viera esa quinta cartulina amarilla para poder cumplir su sanción, su ciclo de 5 tarjetas amarillas, perderse el partido frente al Alavés, que se lo iba a perder todas, así que Enzo Boyomo, el central rojillo, cuando regrese de la concentración con Camerún de esta Copa África, de cuando vuelva de disputa los partidos, pues seguirá con 4 amarillas, es decir, que estará tan solo una cartulina de cumplir un nuevo ciclo. Una derrota para Osasuna que cumple un poco el guión previsto y también lo que no quería Alessio Lisi, que era hacer un buen partido, que se hizo, y acabar derrotado. Tenemos polémica con ese gol anulado a Jorge Rando por esa falta de Catena a Joan García, que puede venir precedida de una falta al central y que, al caerse, es cuando hace la falta al guardameta del Barça. Desde luego, cierta polémica, una vez más, una jugada gris, que le sale en contra al Club Atlético Osasuna. Una derrota que le deja a Osasuna en el abismo de los puestos de descenso y que, entre comillas, le obliga a ganar al Alavés, a un rival directo, para acercar a los de Vitoria a los puestos de abajo, para recortarle distancia y también para coger un poquito de aire con los puestos. Y, por supuesto, para irse al parón de Navidad con una victoria en el Sadar que seguro que le cambiará la cara al osasunismo, por un lado, y, por supuesto, también a toda la plantilla del conjunto rojillo. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes, COPE Navarra.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa, hay otra forma.
Venimos de un fin de semana en el que no podemos contar muchas victorias. La de Aitasuna, sin lugar a dudas, es una de las mejores, al igual que la de Osés Construcción Ardoy, nuestro equipo de baloncesto femenino, que logra la cuarta victoria consecutiva. Además, lo hace ante el colista. Derrotas en fútbol sala de Osasuna Magna, de Rivera Navarra, de Osasuna Femenino, empate de Osasuna Promesas, derrota de Osasuna, eso ya lo hemos escuchado y contado. Y ya sabes que se está produciendo ahora mismo esa tradicional comida de Navidad de la directiva del Club Atlético Osasuna. Y si te parece, vamos a escuchar alguno de los sonidos destacados que se han podido escuchar en esas declaraciones, tanto de Luis Abalza como de Braulio Vázquez, en esa celebración navideña, evidentemente con la vista puesta en el Huesca, en el Alavés y en el mercado de fichajes.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es manifestar nuestro no acuerdo con las decisiones arbitrales, pero que al mismo tiempo pues manifestarlas así, pero yo creo que tampoco sirve de mucho.
Hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Ya sabes que seguimos con todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, tertulión rojillo de primera para analizar el Osasuna 0, Barça 2, partido disputado en el Camp Nou, en el que los rojillos volvieron con el saco vacío. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Julio González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Y Iñaki García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y saludamos a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos con ese bueno, feo y malo. Entiendo, Ivo, que el bueno será para Boyemo, porque hay que ser muy bueno para no forzar la quinta cartulina amarilla frente al Barça cuando estabas ya 2-0 en los minutos finales. Me imagino, pero no lo sé por dónde vas tú.
Mira, pues no se me había ocurrido, pero me acabas de dar una idea para el feo. Pero realmente...
Hay que ser muy bueno.
Pensaba, pensaba dárselo a Saba y a mí, porque en la previa la verdad es que clavamos, ¿eh? Cómo iba a ir el partido, el desarrollo, lo que pedía el partido y también lo que nos iba a dar, ¿no? Que es decir, era muy poco, porque al final es un partido que, por mucho que juegues bien, al final es un día que no vas a encontrarte más equipos como el Barcelona, con lo cual todo lo que hayas hecho bien en ese partido, pues más allá de la moral, pues te va a servir para muy poquito, sobre todo en lo táctico y en los aprendizajes.
Acepto en el bueno para ti y para Saba.
Pero hay más buenos, ¿eh? Era una broma.
Lo acepto porque me parece bien, porque es cierto que durante minutos, oye, se hace un buen partido, pero es verdad que no puedes exportar de ahí nada a otros encuentros.
Sí, no, y que yo creo que analizamos bastante, con bastante lógica lo que iba a ocurrir, y bueno, yo creo que todo entró dentro de los cauces previstos, ¿no? Pero mira, quería dar dos buenos, porque creo que Osasuna lo mereció, ¿no? Yo creo que a Víctor Muñoz, un jugador al que yo he sido bastante crítico a lo largo de esta temporada, pero es verdad que en ese fútbol, en el planteamiento de partido que había que hacer en el Camp Nou, pues es verdad que le viene como anillo al dedo. No sé otros días, pero es verdad que en el Camp Nou y con esas condiciones, pues la verdad es que lo tenía todo para brillar y lo hizo pues muy bien. Demostró toda la velocidad que tiene, todas sus virtudes, ¿no? Veremos si eso se puede exportar a otros días. Yo soy muy escéptico, pero desde luego que en este partido había que darle el bueno. Y luego el otro bueno, pues también viene muy marcado por el tipo de partido.
Oye, para palmar 2-0, muchos buenos, ¿eh?
Sí, pero Osasuna realmente creo que mereció, ¿eh? Que es un 0-2, pero con un Osasuna notable. El otro es Íñigo Arribide, yo creo que estáis conmigo, ¿no? Que yo creo que también viene muy marcado por el tipo de partido, porque es verdad que no te vas a encontrar otro día en el que tengas que estar defendiendo los 90 minutos, en el que se te vaya a valorar tanto el que hayas defendido bien, que hayas estado concentrado rápido. Pero bueno, en este partido Arribide hizo lo que había que hacer contra un rival como Marcus Rashford, que la verdad es que estuvo... Y que estuvo intenso, ¿eh? Rashford cada vez que cogía el balón le buscaba, le encaraba, bueno, intentaba...
Y que otros días ha tenido mucho más éxito.
Sí, no, por eso que y no lo consiguió, ¿no? Entonces yo creo que Íñigo Arribide, para mí, noticia importante, sobre todo en este caso para él, para asentarse. Pero es verdad que, ojalá, claro, en otros partes...
Y ojalá sea también positiva para el mercado de fichajes, y que con Arribide y con Valentín Rosier igual te da para toda la temporada.
Pues posiblemente sea importante. Y en cambio el malo, y ya os dejo, pero creo que es que el malo...
El feo, entonces, pero malo. El feo se lo has cambiado a Boyomo, pero ¿cuál era el original? ¿El original cuál era?
No había. Iba a haber dos buenos y un malo, no iba a haber un feo. Entonces, pues ahora me has dicho tu Boyomo, perfecto, te lo compro. Pero es que creo que hay un malo, porque pensé que podía ser el feo, pero no, es que realmente fue malo, y es Budimir. Budimir me parece que estuvo realmente mal, y sobre todo quiero destacar una jugada, más allá de su desacierto de cara a portería, hubo una jugada que a mí realmente me hizo saltar las alarmas, y fue una acción en la que la defensa del Barcelona se adelantó, Budimir se quedó como 10 metros en fuera de juego.
Ah, sí.
Y le costó un mundo volver y fue, tuvo la mala suerte. Yo creo que él pensó que la jugada iba a acabar ahí, como tantas otras, ¿no? Que rápidamente Osasuna iba a perder el balón. Pero justo en esa jugada no perdió el balón Osasuna. Entonces Moncayola levantó la cabeza buscándole, se le vio que le miró y dijo, pero ¿qué hace este en fuera de juego? El balón acabó en Aimar Oroz y hizo la misma acción. De levantar la cabeza y pensar, pero qué rayos, si Budimir sigue 10 metros en fuera de juego, y al final sí que acabaron perdiéndola, ¿no? Pero y mientras Budimir estaba andando, mirando ahí como diciendo, bueno, que ya llegaré, ¿no? Que ya volveré a mi campo.
E hizo la inversa en un gol anulado al Barça.
Sí, no, no, pero es verdad que y bueno, es verdad, y además se quedó enganchado en el gol anulado del Barcelona también, es verdad, en defensa, ¿no? Que casi, bueno, de milagro no fue su primer gol, ¿no? Pero sobre todo, digamos que la jugada en defensa, pues bueno, pues no es su elemento, ¿no? Pero ver que un delantero se queda en fuera del juego y se desentiende de la acción de esa manera, me preocupó, me dio sensación de no estar, no diré implicado, pero sí un poco estar quizá tan desmotivado que no estás del todo concentrado. Lo que hemos destacado de Arribide, ¿no? De esa concentración, esa tensión, ese intentarlo, ese, bueno, saber que es difícil, pero que es un día en el que hay que darlo todo, bueno, pues no podemos decir lo mismo de Wini.
Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y reza lo que sepas para el partido frente al Alavés, ¿eh?
Eso, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Saba, vamos a empezar por Boyomo. Por un lado, quiero pensar que hay una parte muy buena, que es que está tan concentrado en defender, en sus tareas, en todo el jaleo que tiene, que se le olvida algo tan importante como que tengo que forzar una cartulina amarilla.
No estoy de acuerdo ni con tu afirmación ni con el malo de Iborra. O
sea, es casi Navidad.
Eso te iba a decir.
Mira qué Belén tenemos aquí. Ha hecho Jesús Rezusta, que es precioso.
Nada. Sí,
es bonito, ¿no?
Es súper bonito. Lo de Boyomo es muchísimo más feo y yo diría que hasta sancionable. O sea, no puede ser que un central en un partido contra el Barça, que vas a tener tropecientas oportunidades para forzar una tarjeta amarilla, se vaya a marchar con su selección, se vaya a perder 3, 4, 5 partidos y no vaya a cumplir el ciclo de amonestaciones. Sí. Es sancionable para Boyomo, sancionable para el capitán de Osasuna que esté en el campo.
Que lo tiene cerca, que es el portero.
Correcto, sancionable para el entrenador, que hay mil maneras de que digas algo sin decirlo o que digas lo contrario y poder hacerlo. O sea, no puede ser que en un club donde se mide absolutamente todo, se vaya a marchar con 4 amarillas a jugar la Copa de...
Por llevar la contraria a Saba. No estamos abogando por el juego limpio, juego honesto.
Sí.
Veo ahí un Belén muy bonito, estamos en Navidad.
Si una cosa es ser honesto, pues vamos a cosa es ser lado, gilipollas. ¿Qué?
No, pues entonces...
No.
Yo, Julio, que ya sabes que soy...
Que sí, no,
odio
que
la trampa. No tengo claro que en este caso...
No me parece hacer trampas.
Sea una trampa. Es decir, no es tirarte en el área para que piten penalti.
No, es
exagerar una acción para que me pite penalti. Me sé el reglamento.
Exagerar una acción para que te saquen amarilla.
No.
Claro.
Vas, pegas una patada. Porque tú puedes pegar.
No, a ver, que te digo
tú
que
puedes
sí,
agarrar en un partido.
Estoy de acuerdo con todo lo que
tú
decís.
Tú puedes pegar una patada,
pero
sí,
que al final estamos abogando... No, hay que ser más... ¿Más qué? ¿Más pícaro? Más...
No. Yo, Julio, me conoces, sabes que odio la trampa, odio eso de treta, triquiñuela, ¿qué pillo? ¿Cómo? No, es un tramposo. Y de hecho, me sabe muy malo cuando los futbolistas se quejan del árbitro cuando pita un penalti que el delantero contrario se ha tirado y... No, dile al otro futbolista...
O las acciones de Sergio Herrera de ir a perder tiempo cuando
esas
no
acciones,
viene a cuento.
O el codazo de Tassotti, es que hay parte de culpa al árbitro porque lo puede no ver. Pero el malo está Sotti cuando le pega a Luis Enrique y le rompe la nariz. Entonces, pero no tengo claro que esto sea una pillería, una treta, una trampa. Al final hay un reglamento que te dice, si tú te vas y yo te agarro, es amarilla. Y hay un reglamento que dice, si llevas 4 y te sacan la quinta, un partido. Que claro, sabes que no vas a estar. La saco. O sea, no lo tengo claro.
Pues nos llevaremos el premio a la deportividad, si es que hay en la liga. Sí,
también
estoy
medio sorprendido. Sí, es una acción también que con la personalidad de Enzo Boyomo... Yo tampoco estoy tan... Quiero decir,
no te extraña tanto.
Que Boyomo, puede ser lo que sea y puede ser el hombre más despistado del mundo. Tú tienes que acatar unas órdenes, igual que el...
Pero yo creo que las acata, se le olvida.
Claro. Me da igual, pues es que para eso tienes el capitán, los compañeros... O sea, es que tienes 40 personas allá pendientes de que a ti te saquen una amarilla. Si tú no te acuerdas, que te lo digan. Punto. O sea,
pues
no
vamos a achacar a todo el staff.
Sí,
que lo he dicho.
Pero el primero es el
jugador. En el banquillo hay unos cuantos.
Pero el primero es el jugador.
Sí, pero bueno, lo dices tú. Le pegas un grito, Boyomo, que quedan 3 minutos.
Boyomo, 5 minutos.
Acuérdate de la cena. Pero yo qué sé.
Se está hablada desde hace la jornada pasada. Quiero decir, esa tarea se lleva hablando toda la semana. Entonces,
que
claro.
Sí, pero que es que igual que tú le tienes que llamar la atención a un futbolista cuando no está concentrado para una acción defensiva, pues tiene que salir Sergio Herrera, agarrarle del pescuezo y decirle... chaval, minuto 86, vamos perdiendo 2-0.
Que puede que no sepamos todo. lo que hemos hablado antes. Ah, bueno, lo mismo si otras, resulta que está vendido para el mercado de invierno.
Yo he mirado,
o que no era la Copa África. O
sea, yo he mirado a ver si estaba en las dos listas
el tema
de
Camerún. Todo.
O sea, he mirado todo. O sea, he mirado todas las opciones porque digo, o sea, no podemos ser tan...
Samuel Eto'o lo habrá puesto.
No, no, está en las dos listas. Con los dos entrenadores posibles está.
Bueno, esperaremos al 28 de diciembre a ver si sacan alguna nota. A ver qué...
Y, perdón, y luego lo de lo que hice borrar...
Ha venido Saba con ganas.
El malo Budimir. No, no. Budimir hizo el partido que hace Budimir. O sea, el problema es que Budimir no tiene que jugar en el Camp Nou. Ese es el problema. Y la culpa no es suya. La culpa es del entrenador que lo pone. Porque sabe dónde va a estar el 85%... de los minutos de partido, que va a ser en el medio campo.
Y sin embargo, por volver a las cartulinas amarillas, es cierto que nos da mucha rabia la de Boyomo, y sin embargo creo que parte de la culpa del gol de Rafinha con la... Se va Pedri, claro, llegan tanto Iker como Moncayola, que tienen los dos amarilla, que no le pueden hacer la falta, hace un buen paso, un buen pase, y Rafinha una gran definición. Sin embargo, ahí te penalizan esas amarillas que sí que tenías. La verdad es que es una pena porque, Julio, el partido es que no es malo. Dices, oye, ha sido el Camp Nou, te ha sido 2-0, creo que ha sido un partido digno, pero es verdad que es lo que no queríamos. Y, de hecho, Alessio Lisi dijo en rueda de prensa que era lo que no quería.
Sí, a ver, el tema de amarillas, a mí otra que también me fastidió mucho, la de Bretones, que la hizo en el campo del Barcelona. O sea, una jugada que no va a ningún lado.
Y todo el partido por delante.
Y tienes todo el partido y haces... O sea, si hay que hacer amarillas, a lo que vamos, amarillas sí. Ya dentro del juego, piénsatelo un poco. O sea, es... Joder, pues se te va...
No, hay momentos que estás obligado. Pero, exacto, amarilla o gol, obligado. Amarilla.
Pero la Bretones también... tela, que es que al final estás condicionado.
No, hay que hacer tarjetas. Que es el
no, 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 no. Una
deportivo.
Cosa es dentro del juego y lo otro...
Pues dentro del juego la tenía que haber hecho Boyomo, no va a ser en los vestuarios.
Pero bueno, a lo que vamos antes del tema de... A mí lo que me gustó en el 11 fue ver a Arribide. Lo que ha dicho Iborra,
sí,
totalmente
coincido.
De acuerdo. Por fin se ha dado cuenta...
Y cumple en una plaza muy complicada, ¿eh?
Exacto. Y con defensa de 5, que encima subió un par de veces, o sea que no solo estuvo defendiendo a Rashford, que cumplió. Ya se ha dado cuenta, bueno, ya quitamos a Moncayola de tu puesto de lateral. Ya lo quitamos por fin de ahí. Ya no es lateral.
Bueno, quedará para la historia que la mejor temporada de Osasuna y los mejores partidos, Moncayola los juega de lateral. Pero tengo que
y sobre
decir,
todo la final de la
dicho,
Copa del
lo
Rey.
Lo que pasa es que hay que escucharnos, hay que escuchar más los lunes aquí. He dicho que para este tipo de fútbol que quiere Lisi, no tienes otro futbolista en el medio campo con
correcto.
Las piernas que tiene Moncayola. También lo he dicho. Pero vaya, que cumplir el otro día, que hizo un muy buen partido Arribide, cuando estás arropadito, cuando no tienes ninguna responsabilidad con balón,
y subiendo un par de veces, que tampoco es que se quedara atrás.
De aquella manera con balón. Pero bueno.
Bien, pero
hace un partido de notable.
A mí me está recordando, a ver, cuando hace dos años, creo, dos o tres, con Diego Moreno.
Sí.
Se lesionó Nacho Vidal, creo, y subió a Diego Moreno y cumplió esa temporada. Luego las siguientes ya no, pero esa temporada cumplió, jugó bastantes partidos.
Cumplió en San Mamés,
eso es una Arribide.
Falló en casa con el Mallorca, bueno, tuvo de todo.
Pero cumplió, y eso es lo que quería. Y luego en el otro... En el pero de Budimir, que comentabais, cuando vi el 11, el puesto era de Raúl García.
Sí,
o de Becker,
pero luego te pones a pensar un poco y en las jugadas que tuvo Osasuna que llegó a portería, estaba Budimir ahí. Tuvo dos. O sea que sí que llegó ahí. Luego también, a ver, pero le preguntaban
la duda es si con Becker o con Raúl.
Hay que ponerle el balón a la cabeza.
Sí, pero bueno,
Budimir, hay que ponerle el balón
ahí,
en la cabeza.
Pero que estuvo ahí. Estuvo ahí y las tuvo.
Ya, pero que al borde del área, con el balón en los pies, no es un jugador diferencial.
No.
Diferencial
lo que pasa que
de Lichi, cabeza y dentro del área.
Lichi que defiende. Sábado en el Sadar contra Alavés es un jugador
correcto.
Diferencial.
Pero Lichi que defiende, que Budimir también le da defensivamente por arriba en la defensa.
Los mismos córners que defiende que tuvo, Raúl. Y la que tuvo, pues,
pero también
falló, o sea,
luego en su contra también, el gol anulado al Barça, el que se queda enganchado es Budimir. Pero bueno, yo hubiera puesto a Raúl García, al final es entrenador el que pone. Y bueno, y el resto del partido que decíamos, sí, pues un partido con carácter, un partido, 2-0, hemos salido, pues eso, con la cabeza alta. Joder, yo no lo veo así. A ver, el 2-0 vale, sí, hasta el minuto 70. Pero te pones a pensar las que tuvo el Barcelona, el gol anulado, que no lo vio nadie, por milímetros.
Correcto.
La chilena que hizo Ferran, que salió por poco. El tema es, te meten una en la primera parte y adiós partido. O sea, es...
O no.
Es complicado.
O
es
no.
Complicado. Yo es que no veo otra...
Si el árbitro hubiese estado quizás un poco más acertado en la jugada de Catena, a lo mejor puedes rascar un empate. Que no digo que...
La de Catena, bueno, luego hablaremos de la de Catena. Para claro, mí personalmente,
yo para mí el partido anulado, para, pero bueno, para mí el partido hablamos, de Osasuna fue un muy buen partido, y solo con el pero de que creo que con Raúl o con Becker en vez de Budimir, quizás...
pero lo vemos todo a toro pasado. Es que sí, al final,
sí. No, a toro pasado no.
Te la mete Budimir, la viernes, primera que tuvo.
El viernes, y... el viernes, en la previa, sobre el papel. Tú un planteamiento donde sabes que el Barcelona te planta la línea en medio campo.
Sí, que todo
que
eso
no vas a tener el balón que prácticamente.
Estoy contigo.
Que lo que vas a tener va a ser con transiciones. Dime en qué plan de partido que entra ahí Budimir o Rubén García. Chava. Dije también el nombre de Rubén García.
Que te lo compro. Que yo estaba igual, pensaba lo mismo. Pero luego ves a lo largo del partido, en la primera parte tuvo dos Budimir. Si las mete... Pues lo mismo, oye, pues mira, está saliendo bien el planteamiento. Pero dándote la razón de que yo hubiera puesto a Raúl García. Lo que pasa es que todo lo hacemos a toro pasado.
Vamos a hacer a toro pasado lo de la jugada de Cateneña. ¿Aquí cómo la ves?
A ver, lo primero, no la vi. Casi no la veo, porque la retransmisión de Movistar Plus
no
pone repeticiones, porque claro, pasa la acción y pone la repetición del gol de Rafinha, entonces nos quedamos un poco ahí desnudos. A toro pasado, como estáis hablando, a mí me parece que está bien pitado. Me parece que al final acciones con el portero, las faltas se pitan también muy a la mínima. Yo creo que el balón lo tenía controlado Joan García. Es verdad que, claro, Catena no se cae solo. O sea, Catena viene porque se tropieza por un defensa del Barcelona, y es verdad que después, pues bueno, desgraciadamente afortunadamente acaba en gol, entonces ahí por eso da un poco a polémica. A mí me parece que está bien pitada, me parece que Joan García tiene controlada la pelota con las manos, y es una acción que es verdad que da para hablar, pero no se revisa esa acción.
Es involuntaria, ¿no? La acción del defensa del Barça con Catena.
Y la
de Catena con el portero, claro, es involuntaria.
Es fútbol. Eric García era, ¿no? Con Catena.
Sí. Eric García o Koundé, es que...
Claro, no depende sé si quién falta o no, pero...
Falta o penalti, porque
era
en el...
Si tú, era
falta o penalti. Depende a quién leas desde Madrid.
Si no es... No,
te dicen que es de Koundé o de Eric, y dices, oye, poneros de acuerdo por lo menos para que analice bien la jugada. Pero es cierto que la repetición no te aclara nada.
Claro. Pero igual, el tema es penalti, pones... eso. ¿Es penalti?
Para mí, si tú le pones la zancadilla a un jugador, sea de manera voluntaria o involuntaria, es penalti. Igual que si te pega el balón en la mano de manera voluntaria o involuntaria, según cómo esté, es penalti.
O sea, está claro que el golpe de Catena con Joan García, más involuntario no puede ser.
Claro.
O sea, cero intención.
Claro, pero también me parece falta.
Pero es falta.
Porque derribas
es involuntario,
portero.
Pero es falta.
Pero es que también es involuntario lo otro y no se pita penalti.
Conclusión. Bien pitada. Iñaki,
conclusión, seguimos en la tónica de este año, y yo no soy de quejarme de los árbitros, que os
grises
las
en
jugadas
contra.
Grises, todas, absolutamente todas.
Vamos,
en contra.
¿Te parece que pueden pitar el penalti, pero no te parece un escándalo?
No me parece como el de Víctor en el campo del Español
o el de Raúl en Villarreal. Primeras,
claro.
Julio.
Hay que ser sinceros, para mí no es penalti. O sea,
es gris,
es penalti,
¿no?
Y es falta al portero.
Bueno, pues estaría bien pitada. Del partido del sábado, es verdad que yo creo que no se pueden sacar muchas conclusiones ni para Vitoria ni para Huesca. Veremos si podemos sacar conclusiones de Huesca para Vitoria. Pero es verdad que el equipo compite, te vas con 0 puntos y una sensación, por un lado contento porque, claro, no ha habido años que llegabas al Camp Nou y te ibas con un carro de goles, ¿verdad? Con un buen saco.
Sí.
Y no ha sido así.
Mendilibar.
Es verdad que Osasuna... hace alguna ocasión, pero sacó algunas conclusiones positivas. Argibide, el equipo compite, Iker vuelve a no ser peor que Torró, que creo que esto es un poco de ánimos para Torró, que creo que quiere que debe sacar un poco más, también Iker, pero creo que pones a uno u otro y el equipo no lo nota ni para bien ni para mal. Y luego que creo que es un partido... pues no me quiero imaginar cómo sufre este partido Aimar, ¿no? El que no rasca un balón, el que cuando recibes el balón encima estás, que te falta el oxígeno. Tiene que ser un partido muy difícil, ¿sabes? Para estar en el campo, en esas posiciones. Lo mismo pienso de Budimir, ¿eh? Es verdad,
no, pero
que...
es difícil para Aimar porque no tiene con quién asociarse, porque Víctor hace la guerra por su cuenta, que está entre comillas bien, porque no tienes mucha más alternativa. Pero oye, Víctor, en vez de correr 50 metros con el balón, búscale a Aimar, no te voy a decir a Budimir porque no se la va a devolver, pero
y,
busca
y
a Aimar y que te la devuelva al espacio con cierta ventaja.
También es verdad, tampoco recuerdo muchas imágenes de Víctor cuando arrancaba que tuviese Aimar
un
pase. Pero estoy de acuerdo contigo. Antes de arrancar.
Pues los tendrás que juntar.
Sí.
Que juntar. Es que.
Estoy de acuerdo, pero no sé la culpa que. No sé cuánta culpa puede tener Víctor. Obviamente, luego el futbolista, Aimar y Víctor, creo que entienden bien el juego, saben leer el juego y seguramente tengan que optar por juntarse ellos. Pero tampoco. Es verdad que hace muchos días la guerra por su cuenta, pero tampoco tengo clara o no veo muy clara su asociación, ¿no? No veo, oye, mira, tenías un pase facilísimo. No tiene muchas jugadas en las que le podemos reclamar eso.
Es que si Aymar está jugando tirado a la izquierda y Víctor tirado a la derecha, pues están muy, muy lejos. Y si el nexo de unión entre ellos es Budimir, que está descolgado continuamente, pues es muy, y que no es un jugador bueno en asociación, pues que es muy difícil encontrar eso. Entonces, habrá que mover el árbol para, en ese contexto de partido, tratar de que estén más cerca.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en este mercado de invierno, en donde se habla de un lateral, se habla de un central, incluso de un atacante, y os quiero preguntar a los tres qué es lo que haréis en esta carta a los Reyes Magos de peticiones. Yo reconozco que no veo lo del lateral.
Yo tampoco.
Porque
yo tampoco.
Tienes a Valentín, tienes a Argibidi, tienes a Moncayola.
Para mí la noticia positiva del partido es la vuelta de Rosier. No, para mí la vuelta de Rosier. Argibidi hace un gran partido, pero...
Sí, el diferencial es Rosier, estoy de acuerdo. Lo del central, si me apuras, tampoco lo veo, porque es que se va a perder Boyomo 3 partidos como mucho, más la quinta amarilla 4, y creo que tienes de sobra argumentos a la plantilla para no fichar a un central para 4 partidos, salvo que me digas, oye, tengo una posibilidad de traer un central titularísimo, de un nivel diferencial, entonces ya me callo porque no estás trayendo un tío para suplir.
La clave es como en el PC Fútbol, Alberto.
Correcto, mejorar la media.
Salir al mercado y decir, mejorar la media. Uno de 80, este, ¿De qué juega? De aquí, pues me da igual. Aquí, el de 80.
Pero el tema de centrales también depende del sistema de juego.
Claro. Pero quiero decir, si tengo que ir al mercado a fichar a un suplente porque estoy jugando con defensa impar, cuando además con defensa par sí. Lo he hecho bien...
Si pues va a seguir jugando Juan Cruz, yo traería un central, no, dos.
Pero es verdad. O sea, lo dices a la concierta de línea, pero es verdad.
No, lo digo así,
es
así
que,
de claro.
Si tú vas a jugar...
Por el nivel del jugador.
Vamos a dar por hecho que sus titulares son Boyomo Catena. Tu sustituto es... Errando
O Sambela,
creo que, joder, chico, para jugar 4 partidos te tiene que dar de sobra.
Tiene que jugar Errando sí o sí.
Y yo creo que en el puesto en el que podemos traer algo diferencial que nos suba ese 80 que dice Saba, creo que el mejor puesto es en el centro del campo. Porque es que arriba tienes a Budimir, que en los partidos como el de el Alavés es diferencial. Tienes a un Raúl que a base de minutos tiene que empezar a ser diferencial cuando tiene que poder correr. Son tus dos fichajes más caros de la historia. No puedes traer otro delantero.
No, pero un extremo.
Otro extremo. Pero...
Uno que sea bueno en espacios reducidos.
Correcto.
Un bateador, que
sí.
No se trajo a Vigili, que tenía que haber sido la opción.
Correcto. Pero aún así creo que este equipo le puede cambiar más la cara todavía un buen pivote.
Ah, sí, sí.
Y no me estoy metiendo con... O sea,
creo no, que,
un
que...
pivote que digas, oye, que pues, sea compatible con Torró, que sea compatible con Iker, que le libere un poco a Aymar.
No, que si tienes dos futbolistas de lo que hablamos, de media 76 y puedes traer uno de 80, pues perfecto.
Bueno, yo mira, creo que Torró ha demostrado que tiene más de media... más, o sea, que ha sido capaz de jugar a más de 80 de esa media PC Fútbol que mencionas, pero ahora mismo no está.
No.
Igual que venga uno le pone las pilas.
Pero que estamos en lo mismo. Es que Lucas Torró, a perseguir por todo el campo,
correcto,
a correr muchos metros, no es buen futbolista. A espacios reducidos, buenísimo. Con defensa de 4, meterse de central lateral en ayudas, perfecto. ¿Que lo quieres estirar arriba para jugar directo y que las peine? Perfecto. Pero para jugar a esto otro, no.
Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, yo a Torró lo veo, defensa de 4 lo veo, porque es el quinto, el que se mete ahí, el quinto.
Sí.
Pero defensa de 5 sobra. Con defensa de 5, Iker Muñoz. Y ya que está Moncayola con él, pues ya está, ahí tenemos.
Carta a los Reyes, Saba ha pedido un pivote, un jugador de banda con regate, ¿no?
No, yo pido, o sea, de lo que hay en el mercado...
Un 80.
O si son 3-3.
Vale. ¿Julio?
Y bueno, y no hemos hablado de Becker, a ver si...
primero sí, sí, es otro nombre que quiero sacar encima de la mesa.
Yo le vi el otro día a Brotes Verdes.
Sí,
va haciendo de Copa...
Sí,
a ver,
va
Copa,
haciendo cositas.
Contra... Mira, sí que
bien.
Le vi, mira, con el partido de Copa. Cuando en la segunda parte se fue Quique Barja y lo puso por la izquierda, hizo un par de centros con la izquierda,
sí.
El gol, el segundo de... El centro es medido, es precioso. No sé, que lo mismo hay que meterlo ahí por la izquierda. Y luego, para pedir a los Reyes, pues sí, algún extremo. Es lo que... Porque Quique Barja ya no... Entre lesiones y... Yo pediría eso. Un extremo.
Iñaki.
Hombre, a ver, Seraldo Becker también podría ser un regalo a pedir a los Reyes, ¿no? De que vuelva a recuperar ese nivel que igual demostró las primeras temporadas, igual en Unión Berlín, igual los primeros partidos con la Real, que después, ¿verdad?, que no tuvo buen rendimiento, pero es que el partido contra el Barcelona era su partido. A mí me parecía que a los espacios podía hacer mucho daño a las espaldas de la defensa.
¿Y para ser titular?
Parece, quiero, para tenerle más en cuenta, porque al final le estamos pidiendo también rendimiento inmediato.
Parecía Raúl, y no tiene minutos.
Y para pedir a los Reyes, yo... para decir una cosa diferente, el otro día con la mayoría de Abel Bretones me puse a mirar un poco la convocatoria y la lista de los jugadores de Alessio Lisi y no veía un reemplazo claro en ese carrilero izquierdo, porque el lateral izquierdo
Chasco.
Sí que, claro, Raúl Chasco, pero es que todavía no se cuenta con Raúl Chasco y Chasco no, todavía Chasco no va a aparecer en primera categoría.
Pero
no,
mira, es zurdo, mira, yo con, si es zurdo, ya por lo menos tiene ganado el 50%.
Sí, mi hijo también es zurdo,
vale,
y
pues
no
50%
puede,
tiene
no,
tu hijo.
Ni 50 ni
yo,
nada,
un
no
lateral zurdo, o sea, en la banda izquierda, un lateral
yo estoy
zurdo.
Con Julio, que hay que ser muy bueno para jugar de lateral izquierdo siendo diestro, hay que ser muy
exacto,
bueno, muy bueno.
Eso voy.
Pero no, y ha habido en la historia jugadores que
han el este mejor año, partido de Moncayola este año fue ahí. En el carril izquierdo.
Contra el Valencia, ¿no? Fue, pero una
bueno,
de mil.
Pero para eso hay que ponerlo y habrá que verlo. Pero todo depende también del sistema que se utilice. No es lo mismo que exacto. Cinco defensas el carrilero también. Que el lateral izquierdo. Exacto. En ese caso, Juan Cruz, no sé si todavía podría ser ahí un suplente.
Juan Cruz con Lisi puede ser hasta delantero centro.
Sí, o portero.
Visto lo visto.
Poco le falta, eso y portero. Sí. Le falta eso y portero. Vamos a hablar enseguida de la Copa y del partido del Alavés.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de la Copa. Saba, ¿cómo ves este Huesca-Osasuna?
Osasuna 1, Alavés 0. No, no. Estamos en lo de siempre, ¿no? Pues,
y si partido, le sigues el miércoles.
Partido
falta
para Becker, Raúl, pues bueno, los que están jugando menos. Iker, que siga teniendo continuidad, que está a buen nivel. Argivide, pues...
Errando, otra vez que lo hace bien, por cierto.
Errando tiene que ser titular el día del Alavés, que es que no va a estar Boyomo. Y aunque estuviese, que es que está cumpliendo
sí.
Con creces.
Lo hace bien. Julio.
A ver, pasar la copa y luego a ver si nos toca un partido en casa en el Sadar, un partido de estos de bocadillo, de entre semana. Y a ver, el Huesca yo creo que tiene los mismos problemas que Osasuna, no va muy allá en...
Tiene más complicado la Alavés, que juega con el Sevilla.
Y luego aparte, no jugamos en una ratonera, en un campo de hierba artificial, que sí. Medidas justicas, o sea, jugamos en un campo de segunda división. O sea, yo creo que estamos 50%,
porque
ellos juegan en casa.
Y seguramente la relajación que hay con un equipo de segunda no es con un equipo de primera ref, que el futbolista
exacto.
También le pica más las patas. Iñaki.
Hay que conseguir jugar un partido en el Sadar, para los ánimos de la afición, dinámica sobre todo también de grupo, porque yo también veo un partido importante después para el Alavés, porque no es lo mismo tener a los jugadores ya en rutina, en rotación importante, como dices tú, de Seraldo Becker, Raúl García y sobre todo también
sí,
errando. Así que eso, a ver si
y
pasamos.
Alavés y... ha tocado contra un primera,
Sevilla,
¿no?
Contra Sevilla.
En casa.
Pues no es un día que te puedan meter cuatro, ¿eh?
Exacto.
Quiero decir, que si llega a ser Sevilla Alavés y te meten cuatro, pasas. Sí,
pues igual pasas, eso.
En casa tienes que cumplir
no,
y tienes
casa,
que gastar balas.
En casa cuatro no, que haya prórroga.
Que haya prórroga, acepto. Yo creo que es importante del partido del Huesca pasar sin lesiones. Y a partir de ahí, creo que no, es raro que sea un 0-6, pero creo que incluso aunque juegues con la unidad B, te da para ganar.
El año pasado jugamos contra el Tenerife, y era parecido. El Tenerife está, bueno, estaba
90 que minutos de Budimir,
estaba
todavía
que
tiene pesadillas, no, Saba, con eso.
Pero bueno, pero pasamos.
Saba, y del Alavés, 1-0 y gracias, ¿no?
Sí, porque veo al Alavés que no tiene mejor plantilla que Osasuna, pero sí que están en mejor dinámica y con mucha energía.
Y que no Julio. Juegue Pablo Ibáñez, porque ya sabéis la...
Correcto, lo de los ex.
Que no
examen
nunca.
Final, conseguir los 3 puntos y a ver si cambiamos un poco la dinámica.
Venga, y con eso nos vamos a Navidad. Saba, Julio, Iñaki, muchísimas gracias.
Adiós, Alberto.
Fuerte abrazo. Llegamos así a las 4, seguimos con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.